Seguimos en sexto y séptimo grado.
Profe.
Bueno.
Aquí continuamos.
Bien. Escuchamos una canción de Fito Páez. Sí. Nombrada Los Siete Locos. Sí. Novela de Roberto Art. Sí. Lo hemos conocido, hemos trabajado cuando estuvimos investigando las bibliotecas. Hablamos un poco de él, sobre su biblioteca tan particular, fuera de lo común. Escritor argentino de las primeras décadas del siglo XX. Y hoy vamos a compartir la lectura del Crimen casi perfecto de Roberto Dahl, escrito en 1940. Ajá. Y que es una pieza también del género policial argentino.
Wow.
¿Vamos con eso?
Sí, vamos con
Dale.
Eso. ¿Arrancás?
Bueno, arranco. El Crimen casi perfecto. La coartada de los tres hermanos de la suicida fue verificada. Ellos no habían mentido. El mayor, Juan, permaneció desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. La señora Stevens se suicidó entre las 7 y las 10 de la noche. Detenido en una comisaría por su participación imprudente en un accidente de tránsito. El segundo hermano, Esteban, se encontraba en el pueblo de Lister desde las 6 de la tarde de aquel día hasta las 9 del siguiente. Y en cuanto al tercero, el doctor Pablo, no se había apartado ni un momento del laboratorio de análisis de leche de la ERPA Compañía, donde estaba adjunto a la sección de dosificación de mantecas en las cremas.
Lo más curioso del caso es que aquel día los tres hermanos almorzaron con la suicida para festejar su cumpleaños y ella, a su vez, en ningún momento dejó de traslucir su intención funesta. Comieron todos alegremente, luego a las 2 de la tarde los hombres se retiraron.
Sus declaraciones coincidían en un todo con las de la antigua doméstica que servía hace muchos años a la señora Stevens. Esta mujer que dormía fuera del departamento a las 7 de la tarde se retiró de su casa. La última orden que recibió la señora Stevens fue que le enviara por el portero un diario de la tarde. La criada se marchó a las 7 y 10 y el portero le entregó a la señora Stevens el diario pedido y el proceso de acción que ésta siguió antes de matarse se presume lógicamente así. La propietaria revisó las adiciones de las libretas donde llevaba anotadas las entradas y salidas de su contabilidad doméstica porque las libretas se encontraban sobre la mesa del comedor con algunos gastos del día subrayados. Luego se sirvió un vaso de agua con whisky y en esta mezcla arrojó aproximadamente medio gramo de cianuro de potasio. A continuación se puso a leer el diario, bebió el veneno y al sentirse morir trató de ponerse de pie y cayó sobre la alfombra. El periódico fallaba entre sus dedos tremendamente contraídos.
Tal era la primera hipótesis que se desprendía del conjunto de cosas ordenadas pacíficamente en el interior del departamento, pero ¿cómo se puede apreciar? Este proceso de suicidio está cargado de absurdos psicológicos. Ninguno de los funcionarios que intervinimos en la investigación podíamos aceptar congruentemente que la señora Steven se hubiera suicidado. Sin embargo, únicamente la Steven podría haber echado el cianuro en el vaso. El whisky no contenía veneno. El agua que se agregó al whisky también era pura. Podía presumirse que el veneno había sido depositado en el fondo o en las paredes de la copa, pero el vaso utilizado por la suicida había sido retirado de un anaquel donde se hallaba una docena de vasos del mismo estilo. De manera que el presunto asesino no podía saber si la Steven iba a utilizar este o aquel. La Oficina Policial de Química nos informó que ninguno de los vasos contenía veneno adherido a sus paredes.
El asunto no era fácil. Las primeras pruebas mecánicas, como las llamaba yo, nos inclinaron a aceptar que la viuda se había quitado la vida por su propia mano. Pero la evidencia de que ella estaba distraída leyendo un periódico cuando la sorprendió la muerte transformaba en disparatada la prueba mecánica del suicidio.
Tal era la situación técnica del caso cuando yo fui designado por mis superiores para continuar ocupándome de él. En cuanto a los informes de nuestro gabinete de análisis, no cabían dudas. Únicamente en el vaso, donde la señora Stevens había bebido, se encontraba el veneno. El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos. Por otra parte, la declaración del portero era terminante. Nadie había visitado a la señora Stevens después que él le alcanzó el periódico. De manera que si yo, después de algunas investigaciones superficiales, hubiera cerrado el sumario informando de un suicidio comprobado, mis superiores no hubieran podido objetar palabra. Sin embargo, para mí cerrar el sumario significaba confesarme fracasado. La señora Steven había sido asesinada y había un indicio que lo comprobaba. ¿Dónde se hallaba el envase que contenía el veneno antes de que ella lo arrojara en su bebida?
Por más que nosotros revisáramos el departamento, no nos fue posible descubrir la caja, el sobre o el frasco que contuvo el tóxico. Aquel indicio resultaba extraordinariamente sugestivo. Además había otro, los hermanos de la muerta eran tres bribones.
Los tres, en menos de 10 años, habían despilfarrado los bienes que heredaron de sus padres. Actualmente, sus medios de vida no eran del todo satisfactorios.
Juan trabajaba como ayudante de un procurador especializado en divorcios. Su conducta resultó más de una vez sospechosa y lindante con la presunción de un chantaje. Esteban era corredor seguro, se había asegurado a su hermana en una gruesa suma a su favor. En cuanto a Pablo, trabajaba de veterinario, pero estaba descalificado por la justicia e inhabilitado para ejercer su profesión, convicto de haber dopado caballos. Para no morirse de hambre, ingresó a la industria lechera, se ocupaba de los análisis.
Tales eran los hermanos de la señora Steven en cuanto a esta había enviudado tres veces. El día del suicidio cumplió 68 años, pero era una mujer extraordinariamente conservada, gruesa, robusta, enérgica, con el cabello totalmente renegrido. Podría aspirar a casarse una cuarta vez y manejaba su casa alegremente y con puño duro. Aficionada a los placeres de la mesa, su despensa estaba provista de vinos y comestibles, y no cabe duda de que, sin aquel accidente, la viuda hubiera vivido 100 años. Suponer que una mujer de ese carácter era capaz de suicidarse es desconocer la naturaleza humana. Su muerte beneficiaba a cada uno de los tres hermanos con 230 mil pesos.
La criada, una mujer sencilla, ahora estaba prácticamente aterrorizada al verse engranada en un procedimiento judicial. El cadáver fue descubierto por el portero y la sirvienta a las 7 de la mañana, hora en que ésta, no pudiendo abrir la puerta porque las hojas estaban aseguradas por dentro con cadenas de acero, llamó en auxilio al encargado de la casa. A las 11 de la mañana, como creo haber dicho anteriormente, estaban en nuestro poder los informes del laboratorio de análisis. A las 3 de la tarde abandonaba yo la habitación donde quedaba detenida la sirvienta, con una idea brincando en mi imaginación. ¿Y si alguien había entrado al departamento de la vida rompiendo un vidrio a la ventana y colocando otro después que volcó el veneno en el vaso? Era una fantasía de novela policial, pero convenía verificar la hipótesis.
Salí decepcionado del departamento. Mi conjetura era absolutamente disparatada. La masilla solidificada no revelaba mudanza alguna.
Eché a caminar sin prisa. El suicidio de la señora Stevens me preocupaba. Diré una enormidad, no policialmente, sino deportivamente. Yo estaba en presencia de un asesino sagacísimo, posiblemente uno de los tres hermanos que había utilizado un recurso simple y complicado, pero imposible de presumir en la nitidez de aquel vacío.
Absorbido en mis cavilaciones, entré en un café y tan identificado estaba en mis conjeturas que yo, que nunca bebo bebidas alcohólicas, automáticamente pedí un whisky. ¿Cuánto tiempo permaneció el whisky servido frente a mis ojos? No lo sé, pero de pronto mis ojos vieron el vaso de whisky, la garrafa de agua y un plato con trozos de hielo. Atónito quedé mirando el conjunto aquel. De pronto, una idea alumbró mi curiosidad. Llamé al camarero, le pagué la bebida que no había tomado, subí apresuradamente a un automóvil y me dirigí a la casa de la sirvienta. Una hipótesis daba grandes saltos en mi cerebro. Entré en la habitación donde estaba detenida, me senté frente a ella y le dije:
míreme bien y fíjese lo que me va a contestar. La señora Stevens, ¿toma el whisky con hielo o sin hielo?
Con hielo, señor.
¿Dónde compraba el hielo?
No lo compraba el hielo. En la casa había una heladera pequeña que lo fabricaba en pancitos y la criada, casi iluminada, prosiguió a pesar de su estupidez. Ahora que me acuerdo, la heladera, hasta ayer que vino el señor Pablo, estaba descompuesta. Él se encargó de arreglarla en un momento.
Una hora después nos encontramos en el departamento de la suicida con el químico de nuestra oficina de análisis. El técnico retiró el agua que se encontraba en el depósito congelador de la heladera y varios pancitos de hielo. El químico inició la operación destinada a revelar la presencia del tóxico y a los pocos minutos pudo manifestarnos: el agua está envenenada y los panes de este hielo están fabricados con agua envenenada.
Nos miramos jubilosamente. El misterio estaba desentrañado. Ahora era un juego reconstruir el crimen. El doctor Pablo, al reparar el fusible de la heladera, defecto que localizó el técnico, arrojó en el depósito congelador una cantidad de cianuro disuelto. Después, ignorante de lo que aguardaba, la señora Steven preparó un whisky. Del depósito retiró un pancito de hielo, lo cual explicaba que el plato con hielo disuelto se encontrara sobre la mesa, el cual, al desintegrarse, el alcohol lo envenenó poderosamente debido a su alta concentración, sin imaginarse que la muerte le aguardaba en su vicio. La señora Steven se puso a leer el periódico hasta que, juzgando el whisky suficientemente enfriado, bebió un sorbo. Los efectos no se hicieron esperar.
No quedaba sino ir a buscar al veterinario. Inútilmente lo guardamos en su casa. Ignoraban dónde se encontraba. Del laboratorio donde trabajaba nos informaron que llegaría a las 10 de la noche.
A las 11, yo, mi superior y el juez nos presentamos en el laboratorio de la ERPA. El doctor Pablo, en cuanto nos vio comparecer en grupo, levantó el brazo como si siquiera anatemizar nuestras investigaciones, abrió la boca y se desplomó inerte junto a la mesa de mármol. Había muerto de un síncope. En su armario se encontraba un frasco de veneno. Fue el asesino más ingenioso que conocí.
Bueno, ahí el cuarto cerrado, ¿no? Algo típico de este género policial. ¿Y vamos a pensarlo y repensarlo junto con Cande?
Sí.
¿Te parece?
¿Está Cande? Hola, Cande. Hola. ¿Cómo te va? Bienvenida, Candelaria Martínez. ¿Cómo anda usted?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien. Bien. Le queremos mandar primero un gran abrazo y beso a Brisa, la hija de Cande.
Sí, muchas gracias, decirle que muchas gracias por el mensaje, que nos quedamos, sí, nos quedamos ahí muy, muy contentos con su mensaje. Muchas
bueno,
gracias.
Bueno, no, ella contenta de haber estudiado con ustedes, es como su fan.
Qué lindo, bueno, nosotros somos fan de ella, decirle.
Bueno, chicos, chicas y bueno, Juli Monchi, vamos a hablar de detectives y de este cuento que estaban leyendo ustedes, pero desde la historieta, ¿sí? Ajá. Porque bueno, la historieta es un género que une tanto la literatura como el dibujo, ¿sí?
Claro.
A mí en lo personal es un género que me gusta muchísimo, ¿sí? Así que hoy vamos a trabajar los detectives, pero desde la mirada de la historieta, ¿bien?
Buenísimo.
Bien. Para empezar, les voy a recomendar una historieta que a mí me gustó mucho en la adolescencia y que es Sherlock Time. Es una historieta de el dibujante argentino Breccia y con el texto hecho por Westergel, y fue la primera historieta que hicieron juntos, ¿sí? Ya el título nos da una idea de que tiene alguna alusión a los detectives porque se llama Sherlock Time, ¿sí?
Claro.
Pero en verdad es una historieta que está un poco más relacionada con la ciencia ficción porque habla de una especie de detective intergaláctico. Pero bueno, es interesante. Si los chicos y las chicas la pueden buscar, se las recomiendo porque es muy, muy, muy entretenida. Ahora, en cuanto a lo que es esto de recomendar historietas, ¿sí? Me crucé con unos mails, a través de los mails, con Juan Sasturain, que es nuestro actual director de la Biblioteca Nacional, pero aparte un grande y una persona que ha aportado muchísimo a la historieta, tanto desde los guiones como desde la dirección de revistas de historietas, investigaciones y demás. Y él me recomendó dos historietas, pero no para chicos y chicas, sino para los adultos. Yo las nombro porque a veces en casa vieron que estamos todos escuchando la radio. Así que
sí,
por ahí
Mario.
Sí, hay algún papá, una mamá, un tío, un abuelo, un vecino que esté escuchando, tal vez le interese también el género policial y se adentre en estas historietas que nos recomendaron, que una es Alex Sinner y otra es Evaristo de Solano López, ¿sí?
Bien.
Así que bueno, hay unas recomendaciones como para investigar más en casa. En cuanto al género de la historieta, vamos a hablar un poco de cómo se compone por ahí o de qué recursos gráficos podemos utilizar en casa para armar nosotros mismos historietas, ¿sí?
Bien.
Primero vamos a ver, ¿vieron que las tiras de las historietas tienen como muchos cuadritos?
Sí.
Esos cuadritos se llaman viñetas, ¿bien? Ahora, hay algunos recursos gráficos muy puntuales que podemos usar. Por ejemplo, si yo en un cuadrito quiero sugerir como una especie de banda de sonido, ¿sí? Lo puedo hacer con onomatopeyas también y poner, ¿vieron cómo ponen en muchas historietas? Crash, pum, bang,
sí.
Si dan un beso es tweak, ¿no?
Claro.
Si se duerme, como muchas setas. ¿Sí? Bueno.
Uh-huh.
Claro, si golpean algo, ¿no?
Toc, toc, toc.
Ah, claro, golpea la puerta, toc, toc, muy bien.
Ya estoy viendo.
Estás atento. Bien. Entonces, bueno, esas pequeñas onomatopeyas nos dan la banda de sonido de la escena que estamos dibujando, ¿sí? Claro. Bueno, ahora, después entre los personajes, ¿sí? La comunicación se da a través de globos, ¿bien? Si los globitos son de diálogo, es decir, que el personaje está hablando, el globito que vamos a dibujar termina como con una colita apuntando al personaje que habla.
Claro.
¿Sí? Ahora, si el personaje está pensando, es como que le salen una especie de globitos, burbujitas desde la cabeza hasta una burbuja grande donde se muestra lo que está pensando.
Claro.
Bien, sí.
¿Sí? Y si está soñando, salen como nubecitas hasta una nube más grande en la que se muestra lo que está soñando. ¿Sí?
Claro.
Esas son las formas gráficas que tenemos de ir dibujando e ir sugiriendo todo lo que va sucediendo en cada escena, ¿sí?
Sí.
Después hay otro recurso que se usa al dibujar una historieta, y es que muchas veces, dentro de la viñeta o afuera, aparece un recuadro con información escrita, que son datos que agrega el guionista. Por ejemplo, puede poner en un recuadro: y en esa ciudad de color gris, porque el día era nublado, no sé, un montón de información que agrega directamente escrita, ¿sí?
Bien.
Bueno, así tenemos un montón de recursos, como por ejemplo cuando se les ocurre una idea al personaje, dibujar una lamparita, o si queremos indicar que el personaje está enamorado, ponerle corazones en los ojos, ¿sí? Si quiere insultar, ponemos como asteriscos, calaveras, ¿no? Cosas
sí.
Así. Si se golpea, le ponemos como unas especies de círculos alrededor de la cabeza con estrellitas, ¿no?
Sí, es verdad, sí.
¿Sí?
Y pajaritos.
Claro, pajaritos. Bueno, hay un montón de recursos que hacen como una especie de lenguaje universal,
claro,
que cuando lo vemos dibujados todos entendemos lo que está pasando.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo, tomando un poco el cuento que ustedes leyeron, lo que vamos a hacer ahora, vamos a leer un fragmento del cuento que venían trabajando ustedes, que es El crimen casi perfecto.
Sí.
Y lo vamos a adaptar a viñetas.
Buenísimo.
Por ejemplo, sí, vamos con el ejercicio. Dice así: únicamente en el vaso donde la señora Stevens había bebido se encontraba veneno.
Sí.
El agua y el whisky de las botellas eran completamente inofensivos. Por otra parte, la declaración del portero era terminante. Nadie había visitado a la señora Stevens después de que él le alcanzó el periódico. De manera que si yo, después de algunas investigaciones superficiales, hubiese cerrado el sumario informando de un suicidio comprobado, mis superiores no hubiesen podido objetar palabra. Yo extraje este fragmento del cuento y lo imaginé en tres viñetas, ¿sí?
A ver.
Por ejemplo, en la primera dibujaría el perfil, sí, el perfil, el rostro del detective con un globo de pensamiento, y dentro de ese globo, sí, está pensando, se ve el vaso y las botellas.
Ajá. Bien.
En la segunda viñeta, en el globo del pensamiento del detective se vería al portero dándole explicaciones.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Y en la tercera viñeta, ¿sí?, pondría el rostro del detective en primer plano, como entrecerrando los ojos, así con cara de que está pensando.
Sí, ¿sí?, que se dio cuenta como algo.
Claro, y como con un signo de pregunta. ¿Sí? Esa para mí sería una forma simple de adaptar este fragmento del cuento a una tira de tres viñetas. ¿Sí? ¿Cuál es la propuesta? Que los chicos y las chicas tomen en casa algún cuento que les guste, o mismo este que leyeron, y traten de adaptarlo a hacer una historieta, ¿sí? Con
buenísimo,
todos estos recursos, las imágenes,
claro,
¿bien? Esa sería nuestra actividad. Ahora, ya que nos adentramos en el mundo de la historieta, que me parece que es súper interesante, yo les quiero contar que para mañana les voy a dejar una actividad, para mañana, que va, tarea para mañana, va a ser escuchar un audio hermoso que nos grabó un gran dibujante de historietas argentino, que es un orgullo para todos, que es Miguel Rep.
Ajá.
¿Sí? él con muchísimo cariño nos mandó un audio hermoso en el cual le recomienda un montón de historietas a los chicos y las chicas para que sigan investigando este rubro que es genial y en el cual tenemos artistas grandiosos. Así que tarea para mañana, escuchar y aprender con Red. ¿Les parece?
Sí, nos encanta, claro que sí. Sí, buenísimo.
Muchísimas gracias, Candelaria.
A ustedes.
Gracias, Cande.
Un beso enorme, que ande todo muy bien. Cerramos la clase, profe.
Dale, cerramos el jueves.
Cerramos el jueves. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Facundo. Muchas gracias, Tomás. Hasta aquí las huellas del día de hoy. Mañana seguimos, ¿eh?
Sí, mañana vamos entonces a seguir pensando esto que nos trajo Cande hoy de las historietas y compartir sí, que no, el audio de rap.
Muy bien. Y nos vamos con música con Santiago Motorizado. El tema El Eternauta, también conocido como Juan, para el disco Literatura que suena del 2015. Así que
aquí se bueno, Cande nos habló de Westergel, sí, autor de El Eternauta, ¿no?
Ahí está, para ustedes. Muchas gracias. Hasta mañana viernes, que cerramos. Jueves 30, mañana viernes 30.
Hoy jueves 29.
Jueves 29.
Como añoquis.
Ay, qué rico. Caserito con papa. ¿Sabes,
sí,
profe?
Sí, claro, muy chico.
Muchas gracias, hasta mañana. Quedé pensando.